Esta mañana, con mucho gusto, le estoy dando los buenos días, la bienvenida al joven e irreverente diputado Daniel Gerard, del espacio 567. Esto último de irreverente, si me atengo a algunos comentarios que he visto, por ejemplo, a propósito de su vestimenta, aunque parezca increíble. Diputado, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, buenos días. Bueno, queda el desafío de que me tilden de irreverente por las ideas, que esto me interesaría más.
Pero que ya que salís por ahí, ¿qué sentís cuando hay comentarios en medios masivos haciendo referencia a ese detalle de la vestimenta, por ejemplo? A mí me cuesta creerlo, la verdad.
Capaz que hago mal, pero en realidad lo que me pasa es que me río.
Está bien. Está bien. Bueno, hay temas que no son para la risa. Uno tiene que ver con la look. Vamos de saque a ese tema. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo la estás viendo?
Bueno, yo estas últimas, desde que, sinceramente, a partir del 27, he intentado sumergirme en el presupuesto. Y caracterizamos al presupuesto con tres líneas, con tres ideas. Una que es un presupuesto que hace un movimiento de recursos de abajo para arriba. Otro movimiento es de lo público a lo privado. Y otra imagen que me parece que refleja, explica al presupuesto, es que es la LUC hablando en plata. Y esto último tiene que ver con las dos anteriores, ¿verdad? Porque ya decíamos que la LUC era privatizadora, era antipopular. Entonces, podemos decir muchas cosas de este gobierno, lo que no podemos decir que está actuando de forma contradictoria. Es coherente, pero es coherentemente represivo y antipopular. Y también antidemocrático en un sentido específico, cuando uno entiende la democracia como digamos que todas las mayorías de la población accedan a ciertos recursos y que cuando esos recursos y servicios y derechos se accedan de forma igualitaria, hay profundización democrática. Cuando uno entiende así a la democracia, es que uno puede decir que este gobierno tiende a ser antidemocrático, porque le entrega la responsabilidad del Estado de brindar servicios que son derechos, tiende a entregárselo cada vez más a las manos privadas.
Me quedo pensando en lo que, en forma encubierta, yo hoy decía medio en broma, medio en serio, en la LUC aparecieron los chorizos en las carnicerías caseros, parecía impensable. En el presupuesto apareció la unidad de alimentos de Montevideo, la UAN, parecía impensable. Hay como un contrabando de temas en las propuestas.
Eso sin duda, y para distraer. El caso de los chorizos en la LUC creo que es para distraer, es para mostrar como que, bueno, la ley es un conjunto de un montón de cositas que era necesaria sacarlas rápido, y se puede ofrecer eso como una forma pragmática y ágil, ¿verdad?, de hacer avanzar. Pero en el presupuesto, las cosas que no deberían estar ahí son peligrosas. Hay un ejemplo concreto que es ciertas actividades económicas que reafirman a ANCAP en el mercado, ¿verdad? Obligar a ANCAP, como lo dante en la LUC, que después lo sacaron y lo pusieron en otro proyecto de ley. Bueno, acá lo mismo, ANCAP retirándose de ciertos negocios en una ley de presupuesto que no vamos a poder refrendar para entregarlo a manos privadas. Entonces uno dice, pero ellos le bajan los impuestos a los ricos, rescinden negocios que le da, que genera dinero público para mantener el Estado. O sea, ¿cuál es la única consecuencia e ineludible posible? Un Estado sin plata, y un Estado sin plata no puede garantizar los derechos de la gente. Entonces, ni por la vía productiva, ni por la vía impositiva. es de un neoliberalismo tan rudimentario que esto no lo hace ni la Merkel en Alemania, no lo hace Macron en Francia, lo hacemos nosotros. Y se supone que esto era la nueva forma de hacer política, esto es de los 80. Entonces realmente estamos muy preocupados, ¿viste? Muy preocupados. Y este movimiento de lo público a lo privado lo podemos ver también, por ejemplo, en la salud. Porque este presupuesto lo que obliga es a no ir cubriendo las vacantes que se van generando. Por cada 3 personas que se jubilen o dejen, ¿sí? Por ejemplo, su cargo en ACE, va a poder entrar solo uno. Está claro que cuando uno va a atender a mayor desempleo, ACE va a absorber a todas esas personas y darles cobertura médica, ¿verdad? Ahora, en un momento en que ACE va a tender a tener más pacientes a los que asistir y a su vez con menos personal, todos aquellos trabajadores que a través del FONASA hayan optado por ACE, cuando vean el servicio, ¿verdad?, precarizado, van a tender a irse a las mutualistas. Y acá, como vemos, en 2 pasos bien claros y sencillos, un Estado apostando por lo privado. Y que además le sale más caro al Estado, porque el Estado paga más las cápitas a las mutualistas, el FONASA paga más a la mutualista que a ACE. O sea, esto es perder, perder por donde lo mires. Y vamos a la autocrítica, que como he venido diciendo, por cada crítica del gobierno también una autocrítica. ¿Cómo puede ser que terminamos, después de 15 años de gobierno Frente Amplista, manteniendo esa desigualdad en las cápitas entre ACE y las mutualistas? Ese poder es autocrítica para el Frente Amplio.
¿Y por qué pasó eso? Porque está bien la autocrítica, pero bueno, la autocrítica también puede tener un elemento. ¿Qué faltó? ¿Coraje? ¿Qué faltó? ¿Decisión? ¿Qué hubo miedo de avanzar y que mucha gente se pusiera en contra?
Yo creo que sí, que de todo un poco, pero además creo que falló esa, lo que sí se hizo en otros lados es un Estado disputando espacio. Porque dejar al FONASA con, perdón, dejar a ACE con los mismos recursos que las mutualistas era poner un Estado a competir en pie de igualdad. Y el Frente Amplio prefirió limitarse a, bueno, que todos tengan servicio y no necesariamente a poner el Estado, digamos, como disputador de proveedor de esos servicios, ¿verdad? Bueno, sin duda que los intereses privados todavía permean mucho en la práctica, en poder y capaz que también hasta ideológicamente.
Yo a veces tengo la sensación que hubo algo como de temor en avanzar en algunos temas, de que se pensara, que alguien pudiera pensar que había como una suerte de avasallamiento y que esa situación tan tenue en distintas áreas, bueno, genera este retroceso notorio en las mismas áreas ahora.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, evidentemente muchos de los pasos que se habían dado habían quedado colgados de un palillo y alcanzan 9, 8 meses de gobierno de derecha para que se caigan. Esto va a tener que ser para la larga lista de aprendizajes, pero te propongo seguir con alguna de las barbaridades que vemos en el presupuesto, ¿no?
Dale.
El único inciso, seguramente de esto la audiencia ya haya escuchado, pero insistir, porque esto es terrible, el único inciso que crece los 5 años consecutivos es el que corresponde al Ministerio de Defensa. El otro día le contaba esto a mi peluquero, un muchacho de 20 y pico, acá en una de las barberías de Paso Carrasco, y yo se lo conté así, y él me dijo, ¿y eso es bueno o malo? Le dije, ¿estamos en guerra? ¿Pinta que vamos a estar en guerra en breve? Y me dijo, pa, si me lo decís así, tenés razón. O sea, esto es algo que no se explica por ningún lado, y hasta el compatriota más alejado de las cuestiones políticas lo puede ver. En un momento en donde la economía se resiente, en un momento en donde el desempleo tiende a crecer y ya reconoce que va a tender a crecer también la pobreza, darle al inciso de defensa más presupuesto es casi que criminal. Conceptualmente es criminal. Y no es solamente porque va a haber un 600 pesos más para la tropa, que es lo que intenta destacar. Que por supuesto que en una población, ¿verdad?, de trabajadores que su sueldo anda en 20 y pico mil, no nos vamos a oponer a ese aumento. Igual si lo vemos en los 5 años, también van a perder salario real como el resto de los públicos, pero no son esos 600 pesos. Es inversión, sí, en aviones, en barcos, y lo que es más inaceptable, en creación de cargos de coroneles y generales, que esos sí son cargos caros. Esos no son los 20 y pico mil que gana la tropa. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el argumento, la mirada estratégica para crearlos? No lo hay. No lo hay. Y ese tipo de gastos sí son un crimen. Ahora, cuando todo va para peor, realmente no tengo calificativo para hacerlo.
Pero indudablemente no es un error, ni es una acción ingenua. ¿Cuál crees tú que es la última intencionalidad de esto? ¿Quedar bien con las Fuerzas Armadas? ¿Tener unas Fuerzas Armadas poderosas por si pasa algo aquí dentro de fronteras? Porque han sido la única vez que han actuado, nunca contra alguien en el exterior. ¿Y qué es esto? ¿Son compromisos internacionales?
En realidad, tengo charlando con compas, ¿verdad?, frente a amplitas de por ahí, todos los pedos. Una de las cosas que he escuchado, y me parece que puede tener una cuota de verdad, bueno, es uno de los de la demanda de cabildo abierto, ¿no? Uno tiende a redondear por ahí. Ahora, yo no quiero exculpar al presidente de la República de este crimen político económico que está generándole al país. Esto es responsabilidad de toda la coalición de derecha, del Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Colorado y Partido Independiente. No quiero exculpar a ninguno. La razón más de fondo, ¿quién le está pagando deudas a quién? ¿Quién quiere ponerse más a su lado? Es importante, sí, ¿no? Porque la información es poder, pero no quiero que eso llegue a exculpar a nadie. El primer responsable de esto es el presidente de la República, así que es la calle Pou. Pero claro, esto es en simultáneo a un discurso de austeridad, esto es en simultáneo a una crisis económica, a un recorte generalizado del Estado. Entonces hay que salir a denunciarlo como lo que es un crimen. Esto, y en realidad, es parte del ajuste que yo decía del abajo hacia el arriba, ¿no? Uh-huh. Porque no son los únicos aumentos de sueldo y privilegios que se están generando. Porque hacia el abajo se le han ido recortando cosas, por ejemplo, los proyectos más de carácter social, hay un montón de ONGs y cooperativas que convenían con el Mides, a las que se le está adeudando meses de las partidas que ellos reciben para poder brindar el servicio y pagar, por ejemplo, los salarios. Y simultáneamente se aumentan en 20, 30, 40, 50 mil pesos los sueldos a jerarcas del mismo Mides. Otro ejemplo de un presupuesto que hace el movimiento de abajo para arriba.
Y todo esto es en simultánea de lo que alguna gente lo ha calificado muy duramente, pero muy gráficamente, como un robo, lisa y llanamente, que es lo que pasó con la UAN, que está también metido en el presupuesto. ¿Cómo interpretas esto?
Lo de la UAN yo no lo puedo interpretar como un interés legítimo de mejorar un servicio, coadministrar la distribución de alimentos. Desde ahí yo no lo puedo entender, no lo puedo explicar. Si ese hubiese sido el interés, se llega a través de una negociación, ¿verdad? Entre la parte que corresponda de Poder Ejecutivo con la Intendencia de Montevideo. Pero no fue así. Yo creo que fue una jugada para empantanar las elecciones departamentales y una señal de que vienen a ejercer poder. Que es un poco lo que quizás nos faltó a nosotros cuando hablábamos de salud, pero como entre tantos capítulos, ¿verdad?
Sí.
Acá la derecha muestra que viene a ejercer poder, no solo a realizar las reformas que legítimamente puede entender que son beneficiosas para el país y que nosotros entendemos que no, sino que viene a mostrar que llegó para quedarse, que llegó para cambiar y que llegó para hacer retroceder a los otros, en este caso el Frente Amplio, de los espacios que vayan reteniendo.
Tú la ves como una jugada en ese marco de venir a ejercer poder. Esta decisión,
no,
que dice que un ministro que ni siquiera consultó al presidente, por supuesto, no le anunció a quien tenía el poder en el mercado agrícola, es para ejercer claramente, no en teoría, sino en la praxis, poder.
Eso de la... Yo creo que sí, y creo que eso de... que no le avisó a... tiene que ver con... exculpar. ¿Verdad? Y no. Lo mismo que con defensa, que decía, acá el responsable principal es la calle Pou, en este caso exactamente lo mismo. Pero déjame contarte una anécdota ahora que hablamos del Ministerio de Ganadería.
A ver.
A fines del 2018, todos los partidos políticos aprobaron una ley que lo que hace es darle prioridad, darle importancia a la producción con bases agroecológicas. Sí, la ley de agroecología se suele conocer. Es la 19.717. Bueno, durante el 2019 se creó la Comisión Honoraria con participación de un montón de instituciones. Y ahora le llegaba el momento de darle presupuesto para que pueda funcionar, ¿verdad? Entonces le preguntó, porque no aparece en el presupuesto este que estamos conversando para los siguientes 5 años, no aparece la palabra agroecología, no aparece ningún presupuesto asignado para que esto marche. Y bueno, cuando se le preguntó verbalmente, el ministro dijo... Que sí, que bueno, estaba previsto de la cartera 1,5 millones de pesos para la agroecología, que no es nada, pues lo pasas a dólares y no es nada, ¿no? Y bueno, desde el Frente Amplio, yo no estoy en la comisión, como sí lo estuve en la LUC, no lo estuve ahora en Presupuesto y Hacienda, pero bueno, lo que le dije a los compañeros es, hagamos un artículo y que este compromiso verbal del ministro quede como un artículo propio del presupuesto dentro del inciso 7 de ganadería. Y bueno, mis compas presentaron, digamos, ese compromiso pasado a ley y el gobierno votó que no. Así que a todos los compañeros que estuvieron subiendo por las redes el hashtag Yo Quiero Agroecología, digo, si bien seguiremos insistiendo ahora en Cámara y luego en el Senado, lamento decirlo que viene bravo. El que cree en la palabra del ministro y se conforma con eso, bueno, puede tener la expectativa de 1,5 millones de pesos, pero los que necesitamos verlo en el papel para empezar a creer, porque el papel ni siquiera es la garantía absoluta, bueno, vamos a quedar, digamos, escépticos en la posibilidad de avanzar en la agroecología. Una lástima, porque aparte fue una ley votada por todos los partidos en con representación parlamentaria.
Por lo que veo, estás pintando un presupuesto complejo, complicado.
Es un presupuesto malo, porque quizás debería haber empezado con esto, pero bueno, queda más sobre el final. Decirle a los oyentes que la línea base, ¿sí?, que toma para hacer los números, es la línea de, en realidad, el año más malo desde los 15 años del Frente Amplio, ¿no? El 19, o sea, el más austero, a eso me refiero. Entonces, ellos se paran sobre la línea del año más austero. Pero no solo eso, se paran bajo esa línea con el 15% de recorte del decreto que conocemos, ¿verdad?, como el 90-2020, el de marzo, que quitaba, digamos, la posibilidad de ejecutar un 15% de los presupuestos asignados, con algunas excepciones, pero generalizado era un 15%. Sobre esa línea mala del 2019, con ese 15%, sobre esa línea es que el presupuesto se para, y en algunos casos congela, y en algunos casos recorta, como todos los las paraestatales, INEFOP, INIA, Uruguay 21, que son bien importantes para el desarrollo de las pequeñas empresas, medianas y pequeñas, para que ellas, que son las que le dan más valor agregado a la producción, puedan lograr exportar. O sea, es clave para el desarrollo. Incluso el capitalista neoliberal más ortodoxo apostaría también por esto, porque es clave para el desarrollo. Bueno, a todos esos realmente les ponen las tijeras de entre 40 y 50%, ¿sí? Otra cosa que no se entiende. Pero sí va a haber plata para coroneles, para generales y para comprar aviones y barcos para la Armada Nacional. Este es el gobierno que vamos a tener en los siguientes años. Este es el gobierno el que vamos a resistir. No vamos a poder cambiar esta ley de presupuesto en Cámara. Ni siquiera estos pequeños gestos de el compromiso que usted acaba de hacer verbalmente, hagámoslo artículo para que estemos tranquilos y exista ese millón y medio de pesos para la agroecología, ni siquiera eso han cedido en la comisión. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado no es a la desesperanza, el llamado es a resistir. Ahora la sociedad, el campo popular, ¿verdad?, organizado, está discutiendo el referéndum, y bueno, creemos que es un camino posible. No es fácil, los plazos no son favorables, vamos a tener enero entre medio, ya el año que uno tiene para juntar las firmas se echó a andar, ¿verdad? Ya estamos en, bueno, nueve meses básicamente lo que va quedando del año, pero es un buen camino para dar un golpe en muchas áreas, para dejar de retroceder en muchas áreas, ¿verdad? Todo lo que plantea la LUC en seguridad ciudadana, la lógica policial que tiene, los recortes que vemos en educación en el presupuesto, lo vemos también en su mirada más de la gobernanza de la educación en la ley de urgente consideración, la información secreta del Estado, las políticas de vivienda, lo que ellos llaman libertad financiera, que es opacidad financiera. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos frenarlas si logramos derogar la LUC en instancia democracia directa. O sea, caminos para la resistencia hay. Son muy pocos lo que vamos a poder hacer en el Parlamento, porque 42 es menos que 56. Pero fuera, en la calle, hay caminos, hay propuestas. Veamos si es esta, capaz que no lo es. Pero bueno, es el caballo de Troya que ellos nos metieron. Por tener tantos contenidos, podría ser también su talón de Aquiles.
Me quedo pensando en el cierre, y te paso el micrófono para que tú redondees tu pensamiento, que lo que estás planteando es que una alternativa puede ser esta junta de firmas, pero no es la única, y puede ser otra también, pero el cerno tiene que ver con resistir esta situación de quienes vienen, y tomo tu frase, a ejercer poder.
Sí, el poder, bueno, da para un programa entero caracterizar el poder. El poder es una parte lo que realmente se puede hacer, y otra parte del poder es la sombra que uno puede proyectar. Desde el gobierno se puede hacer muchas cosas. Este gobierno es aliado además de grandes aparatos económicos, entonces tiene efectivamente mucho poder. Pero también proyecta poder que no necesariamente tiene por qué tenerlo. Cuando los analistas de diferentes pelos nos dicen tiene un 60% de aprobación, se está agrandando, se está proyectando una sombra de poder que es relativa. Eso por un lado. Y después yo realmente creo que el pueblo uruguayo tiene muchas reservas, mucho músculo que ha construido a lo largo de muchas décadas, y me parece que pensar que porque es perdible una instancia de democracia directa es inconveniente también es relativo. Yo fui constructor y por eso también derrotado de un plebiscito donde dejé las patas pero el corazón, ¿verdad? El plebiscito del 2009, el voto rosado. Y bueno, si bien lloré como un marrano la noche que perdimos, en perspectiva puedo decir que perdimos un plebiscito, pero ampliamos muchísimo en conciencia en cuanto a los crímenes que había cometido el terrorismo de Estado y lo nocivo que era la impunidad. Se perdió en los votos, pero se amplió muchísimo en conciencia, en sensibilidad, y logramos que esas antorchas se pasaran también a los sectores más jóvenes. Entonces, yo creo que esta instancia de democracia directa no solo puede ser muy positiva en cuanto a no permitir ese aparato jurídico terrible que es la ley de urgente consideración, que hace legal prácticas ilegítimas, sino que también es una forma de empezar a organizar el campo popular y hablar de política, no de políticos, hablar de política. Entonces creo que esto es un instrumento que puede derribar una arquitectura jurídica mala, pero que es una hermosa oportunidad para que los uruguayos y uruguayas volvamos a hablar de política.
Poner la política en primer plano en la agenda.
Totalmente.
Gerard, que tengas buena jornada, buen fin de.
Un abrazo para ti y para la audiencia.
El diputado Daniel Gerard, gente, tocaron temas fuertes, que invitan a la reflexión. Espacio 567, esta mañana aquí con nosotros en Amariando.